Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace unos 10 días una patera llegaba a durísimas penas a Lanzarote. Pasaron casi 48 horas en el mar para cubrir una distancia de no más de 100 kilómetros, que es la distancia que separa el continente africano con estas islas también africanas. La falta de alimentación, la falta de agua, el terrible y húmedo frío oceánico y la falta de preparación para emprender un viaje clandestino y peligroso se cobró 7 vidas humanas. Justo el mismo día moría la vocalista y letrista del grupo irlandés The Cranberries. Fue rápidamente noticia, ocupando partes principales de la mayoría de las publicaciones digitales. Titular principal en varios telediarios. Noticia relevante en la prensa escrita. Y si bajabas decenas de titulares, si avanzabas en las portadas y en las páginas, los medios le dedicaron, cuando le hicieron, una pequeña crónica para la patera que había desembarcado su carga humana, viva y muerta, en la orilla de Lanzarote. Los días siguientes, los titulares y noticias sobre la cantante famosa continuaron. Reportajes profundos sobre sus gustos, sobre su talento, sobre sus vicios, sobre sus amores, continuaron publicándose, mientras que la pequeña noticia sobre las personas africanas muertas desaparecían para siempre. Este tratamiento informativo, o más bien desinformativo, aunque injusto y cruel, está normalizado, y por mucho dolor que nos cause, ya no nos asombra. Sabemos cómo funcionan los medios de persuasión y cuál es su papel en el entramado del poder. Pero confieso que algo me sorprendió tristemente de este tratamiento informativo desigual. Se supone que las redes sociales tecnológicas deberían servir en parte como un canal informativo alternativo en contra del control poderoso de los medios tradicionales. Pero esta vez no fue así. Rastreé ese día varias veces mi Facebook. Lo hice al día siguiente y al otro. La noticia y los comentarios sobre la muerte de los emigrantes seguía sin aparecer. La noticia de la cantante sigue vigente. En mi Facebook tengo de todo menos fascistas. Me lo tomo casi como un laboratorio en el que observo y actúo esporádicamente utilizándolo como herramienta divulgativa. Por eso no me sorprende que una parte de mis amistades preocupadas por el fútbol y otros menesteres, no hayan hecho alusión a la patera. Pero sí reconozco mi triste sorpresa de ver a mis amistades revolucionarias rebotando y sintiendo tanto la muerte del icono musical y ni la más mínima alusión, salvo excepciones, a la muerte de los africanos. Esto es lo que somos, gente que mira una pantalla mientras en las costas de nuestro inmovilismo se ahogan la gente anónima a la que no le queremos ver ni siquiera en nuestros muros. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Cambia la itinerancia y los barcos van y vienen. Y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. Y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria.
Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso. Una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Zaragoza. Zaragoza que casi absorbe Aragón y que aquí genera cantidad de cosas. Estamos en, digamos, las cercanías de Luis Buñuel, luego charlamos de ello, y estamos con una persona especial, muy baladrina, de esas que le encanta la acción social, Noé Lía. Quiere decir que la lía mucho. Y de apellidos, Vivian Giner. Buenas, Noé.
Muy buenas, Manolo. Aquí, como dices, estamos muy cerquita del Buñuel. en Zaragoza, que es mi casa, desde la que yo luego parto al resto de sitios. Y bueno, muy contenta de sentirme hoy a este lado, ¿no? Normalmente soy la que suele estar con los cascos escuchando a la gente, así que un placer.
Sí, sabemos además que le gusta, de repente, es algo así como se enganchó en los 80 la heroína, en el 2000 nosotras las personas, algo así. Noé, trabajo social, acción social, muchas hacen acción social, la realizan, algunas tenéis el título. ¿Cómo ha sido tu paso por esa facultad y cómo percibes el momento del llamado trabajo social?
Uf, muy interesante. Pues bueno, yo y mi compañera Ángela, que también está, bueno, ha batallado mucho conmigo, hicimos la carrera. En toda la carrera son 4 años de grado. Bueno, pues hay profesores, profesoras de las que hemos aprendido mucho, otras, pues bueno, no han marcado tanto, pero en toda la carrera ha habido una asignatura de trabajo social comunitario, que es como mi vida, ¿no? Una carrera, o sea, una asignatura en la que por suerte el profesor había tenido bastantes experiencias, nos las transmitió y nos encendió bastante, pues bueno, la bombillita y la necesidad de estar en esto, pero se quedaba tan corto que te es totalmente insuficiente. Entonces, bueno, hemos necesitado otro tipo de formación.
Pero bueno, tú tuviste una ocurrencia. Toca hacer prácticas en estas carreras, ¿no? Que menos que haya prácticas.
No puede ser de otra manera. Pocas hay.
Y dijiste, oye, ¿y por qué no abro un nuevo campo, que le llaman, ¿no? O sea, ¿y cómo fue eso? A ver.
Pues había unas 140 opciones, un poquito menos, de prácticas. Y de todas ellas había una opción, dos opciones que eran medio comunitarias. Y no satisfacían para nada. Conocíamos el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que surgió, bueno, pues desde los movimientos de Democracia Real, de 15M, desde la petición de un barrio que no tenía espacios de relación, un movimiento autogestionado puramente comunitario, ¿no? Y el amor puro de cómo el trabajo social puede enlazar con esto. Entonces, me resulta un poco curioso hablar de esto, porque quizás son cosas que hemos intentado mantener ocultas, porque eran ilegales. Nos pedimos hacer las prácticas aquí, como espero que ojalá me esté escuchando alguien del rectorado de la Universidad de Zaragoza. Nos enteraron que esto era un sitio no legal, pues nos la concedieron. Le sonaba como un instituto o algo así, se hizo el convenio de prácticas y de pronto mi compa Ángela y yo nos encontramos en un despacho de un centro social. Se había recuperado el espacio, ¿no? Sin luz, sin calefacción, y diciendo, bueno, muy bien, tenemos 6 meses para hacer unas prácticas de trabajo social comunitario, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahí empezó un poquito la batalla.
Un centro, recuerda una, cuando vino alguna charleta, con velas, con un frío que te pelas, ¿no? Y empezaste a entender, por lo que te he oído alguna vez, que algo así como que el trabajo comunitario tiene que ver con el estar, compartir, ser parte de, ¿no? Algo así te oía.
Totalmente. Claro, cuando llegamos, tú vienes con la idea de que te andas en la carrera y dices, voy a solucionar el mundo. Entonces, bueno, pues llegas a una asamblea, porque aquí el órgano de gestión es una asamblea, cualquier persona un miércoles a las 7 puede venir. Llegas con la idea de, buah, yo que sé un montón de cosas, voy aquí a solucionar, y te quedas 2 horas calladas anotando notas y aprendiendo, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente es la gente la que te enseña, son las relaciones las que te enseñan, y el centro y el trabajo social comunitario lo que tiene que hacer es estar al servicio de esas relaciones, respetarlas, entenderlas y facilitarlas y acompañarlas en todo caso, si quieren, ¿no? Entonces ahí fue pues cuando más hemos aprendido, y sobre todo, bueno, a partir de ahí ver cómo este centro estaba ubicado en un barrio y cómo se podían gestionar las relaciones con la gente de este barrio, con el entorno de este barrio, ¿no? Qué movimientos estaban haciendo desde abajo, porque muchas veces pues es muy bonito decir vamos a hacer un proyecto de participación, ¿no? Que seguro que nos suena a todas mucho. La participación ya existe, ya se da por sí sola, o sea, en las calles, sobre todo en este barrio, salimos a la plaza y la gente ya participa. Lo que no tenemos que hacer es desde las administraciones, desde el trabajo social o desde las profesiones, decir de qué manera participar. Simplemente es ver cómo está ya la gente haciendo cosas. Y luego proyectos, ¿qué proyectos? Son procesos. Las cosas no, es muy difícil acotarlas en el tiempo, ¿no? Entonces esto también, bueno, pues son cosas que hemos ido aprendiendo. Y nos pegamos 6 meses en los que aprendimos un montón, nos dimos cuenta de que las verdaderas técnicas de, bueno, no intervención, sino de acción, están en la calle, pues sentándote en un banco con una persona, jugando al guiñote, yendo a las asociaciones de vecinos, a los comercios. Ahí es cuando aprendemos, y eso es profesional, o sea, eso es el trabajo, ¿no? Y no solo estar en despachos, ¿no? También, bueno, y sobre todo es pues poner esas relaciones en el centro y escuchar.
Escuchar, mucha escucha, pero poco a poco te fuiste vinculando. Y la rayita de la que llegabas de la facultad, el activismo, tu opción de vida, tu ser como persona, se diluía. Ya no sabías qué era el qué.
Has dado la llaga, Manolo. A veces, bueno, ya ha sido más locura cuando vivo, milito, trabajo, todo es trabajo y todo es militancia y todo es vivencia en el mismo entorno, ¿no? O en entornos muy similares, y ya no sé cuándo estoy haciendo una cosa, cuándo estoy haciendo la otra, pero me da igual porque hago lo que me hace feliz y solo sé hacer esto, ¿no? Durante muchos años he tenido que estar trabajando en otras cosas y ahora por suerte puedo estar empleada o puedo tener ganancias económicas por hacer parte de lo que a mí me gusta, lo que también, bueno, está ahí como en cuestionamiento continuo, ¿no? Pues bueno, al final, sobre todo el sentirte a gusto con que lo que yo hago profesionalmente es lo mismo que yo hago desde mi parte de activista, lo cual depende de la crítica de un montón de personas, ¿no? Y no viene de mi imposición como profesional.
Pero bueno, hubo un momento que dices, oye, basta, un golpe en la mesa y dices, quiero hacer ganchillo. Y aparece una cosa que se llama ganchillo social. Digo una cosa porque tú la expliques de qué se trata, ¿no? O sea, ¿cómo surge esta idea del ganchillo social?
Muy bien. Es una cosa, efectivamente, que es muy difícil explicar. Yo siempre digo, te la explico con un café, porque, bueno, cualquier persona que me esté escuchando se puede meter en redes sociales, en las cuales seguramente no entenderá nada, porque somos mucho de cafecito, ¿no? Y de explicarlo con las relaciones. Así, intentando traerlo a tierra, es un proyecto de empleo, trabajo, desde trabajo social comunitario de corte crítico, ¿no? Que lo que pretende es hacer, crear esas redes, ¿no? Entre la población y la participación de la que hablaba antes, los recursos que hay en un entorno, ¿no? Y la administración, ¿no? Sobre todo el hacer que la administración esté a disposición de la ciudadanía, ¿no? Si, qué es lo que necesita la gente del entorno, cómo queremos nuestros espacios, cómo queremos nuestro comercio, cómo evitar que un barrio se gentrifique, que no se gentrifique, que se empobrezca, que no se empobrezca, ¿no? Pues el que la administración y los recursos estén atentos de esto y sobre todo dar el valor máximo a esas relaciones. Todo esto es muy complicado, el llevarlo a lo que popularmente se conoce como emprendimiento, más nosotras que somos tan críticas con el emprendimiento, ¿no? Pero claro, desde los servicios sociales no existe esta opción de trabajar de esta manera. Entonces, bueno, pues hemos tenido que empezar proponiendo proyectitos al ayuntamiento, a administración pública, porque entendemos que esto es un servicio público y ciudadano, y no, y hay empresas que se han acercado también a que hagamos esto, pero no nos sentimos cómodas. Y bueno, pues ha ido funcionando, ¿no? Ha ido funcionando y sobre todo... nos...
¿Desde cuándo? Vale. ¿Desde cuándo hacéis ganchillo? Social.
Social. A ver, desde hace mucho, lo que pasa es que nos pagan desde hace poco. Podemos ganarnos la vida desde hace como un añito y medio. Empezamos aquí en el barrio del Gancho, pues el ganchillo, ¿no? De las relaciones, de tejer relaciones. Y pues ahora mismo, bueno, por suerte hoy... la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento sacó una beca en el 2017 que, bueno, pues daba dinero para que 7 personas desarrolláramos nuestros proyectos y ahí que seleccionaron el del ganchillo social, pero me pidieron que lo hiciera en el barrio del Arrabal. Y bueno, pues con la idea de ver qué pasa, ¿no? Cuando hay una persona que hace trabajo social de enlace a disposición del barrio. Y fue una experiencia preciosa porque, pues bueno, hemos hecho pases vecinales para hablar de cómo las calles están preparadas para las sillas de ruedas, para quienes no ven, para los niños, para las niñas, para las mujeres mayores, cómo queremos que sean nuestros espacios, cómo queremos que sean nuestros colegios. Hemos modificado patios, hemos modificado calles. Hemos hecho proyectos de salud comunitaria, todo lo que muchos profesionales desde lo público no llegan y desde mucha gente, desde el activismo, tampoco le da la vida, pues ahí esos enlaces. Ha sido precioso, se ha acabado porque esto era una beca de un añito, pero ha servido sobre todo para que gente vea que esto realmente, pues, que funciona, ¿no? Y que nosotras veamos que funciona y ahora seguimos pues aquí en el barrio del Gancho con algún proyectito, sobre todo desde el pequeño comercio y desde la población, cómo trabajar las necesidades del comercio para no desaparecer y no ser comidos por las grandes formas comerciales, y sobre todo cómo trabajar las necesidades comerciales de la gente que vive en un barrio para que un barrio no acabe siendo un barrio de moda, ¿no? Un barrio escaparate que utilice el resto de la ciudad o el resto de gente que viene fuera.
Haciendo ganchillo social en el barrio del Gancho, pero claro, lo comunitario requiere en el mundo actual de mucha comunicación, relación, incluida Colombia.
Ah, sí. Bueno,
¿Qué buscas ahora en Colombia?
Busco en Colombia, busco aprender porque, bueno, aquí se te queda a veces corto el aprendizaje, ¿no? Pues hemos hecho algún máster y alguna cosilla, pero se te queda insatisfecha, aunque aprovecho para lanzar el lazo de todo lo que estoy aprendiendo con Baladre y ese enganche que comentaba Manolo con nosotras las personas, que es mi aula didáctica también. Pero bueno, por ahí que Latinoamérica tiene muchísimo conocimiento y aprendizaje y saberes en torno a la autogestión y a lo comunitario, ¿no? Y pues bueno, me voy todo un mes, lo cual me parece poquito, a Bogotá, Medellín, Pasto, tal, a conocer proyectos de allá, gente de allá, activistas y bueno, todo tipo de personas lindas que ya me han ido pasando contactos, pues bueno, sobre todo eso, con la idea de una universidad popular que para mí es la más sabia del mundo, ¿no? Y no solo Colombia, sino ojalá pueda seguir lanzando este tipo de redes.
Bueno, que tomen nota las gentes de Balade que van a Argentina, Uruguay o Brasil, que hay una que se anima a viajar mucho porque quiere aprender más y más, ¿no? Para compartir. No, Zaragoza, Centro Social Luis Buñuel. Fue tu primer espacio de prácticas, no había calefacción, no había luz, un espacio con mucho frío, pero ostras, hoy estamos aquí, un encuentro de grupos de feministas de todo el Estado español que están preparando la huelga de cuidados y mucho más del 8 de marzo próximo, ¿no? Y claro, no es casual, ¿no?, que estén en Luis Buñuel. ¿Y cómo está hoy en Luis Buñuel? Las dos cosas.
Efectivamente. Bueno, el Buñuel, no solo esto, que ha sido increíble, estamos pues más de 400 mujeres, personas aquí organizando la huelga de cuidados del 8M, que bueno, va a ser muy potente. Hace también unos meses estaba aquí Silvia Federici, tampoco cabíamos en el Buñuel, y ya nos lanzó un tiro a, bueno, la importancia de esta huelga, ¿no?, y de prepararla todas juntas. Y como dices, no es casual que sea en este espacio, ¿no? Es un espacio autogestionado, abierto, que quiere ser legal, pero quiere ser autogestionado, para que se den todo este tipo de encuentros, ¿no? Pero es que de repente nos damos cuenta de que yo que me sentí como muy, 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 muy parte de este movimiento, que he vivido aquí muchos días, llego y me siento totalmente desconocida, ¿no?, en el espacio, porque todos los días tienen vida, todos los días están llenos de gente, de actividades, y es precioso sentir que no tienes ni idea de lo que está pasando.
¿Pero cómo es, de entrada, el Luis Buñuel? Porque claro, tanta actividad, que es en 10 metros cuadrados, en 100, en 2000...
Pues contando las tres plantas, creo que son unos 3.000 metros cuadrados, en un antiguo instituto de educación secundaria que se llamaba Luis Buñuel, que fue recuperado en el año 2011, pues eso, porque en el barrio del Gancho no hay centro cívico, como en el resto de barrios, porque no hay espacios para realizar actividades, y se recupera pues con este uso, ojalá haya en más barrios, más espacios como este, ¿no? Y son muchísimos metros que estamos en proceso de cesión del uso, aunque, bueno, estamos teniendo bastantes problemas. Aproveché por si alguna persona que tiene un poco de influencia por la administración nos puede echar un lazo, y sobre todo para llamar
algunos que puedan venir a manifestarse con vosotras.
Efectivamente, de hecho estamos preparando pasacalles, acción de calle, porque necesitamos todo vuestro apoyo, ¿no? Sobre todo porque no nos pueden echar, porque esto es un centro de cultura viva y de participación viva real, pues como lo que está pasando hoy, que ha habido el encuentro de la renta básica de las iguales, el tallercito, el encuentro de estatal del 8M, y todos los días así, esto no se puede perder.
Y va a haber, lo podemos, anuncio publicitario.
Totalmente, ¿no? 21, 22, 23, 24 junio. Ah, bueno, yo estaba en marzo, que también vamos a tener aquí un encuentrito de con la gente de Baladre, pero bueno, Manolo, Ruth, quizás Mari estarán por aquí, pero sobre todo las fechas que dice Manolo, 22, 23, 24 de junio, quedarosla en la cabeza, porque va a ser el encuentro estatal de trabajo social crítico. Bueno, estará Manolo, estará Coldovi, llamaremos a mucha gente y también lo vamos a llenar los 3.000 metros cuadrados del Buñuel, y os invitamos a todas las personas del estado y del mundo que nos escucháis a venir. Os dejo mi casa, en el barrio del Gancho también, y nada, mucha, mucha energía de...
Asamblea, hay luz, he visto que hay calefacción, hay agua, o sea, hay un trabajo aquí potente, 3.000 metros cuadrados, generando vida, relaciones humanas, construyendo, ¿no?, proyectos,
sí.
Es potente, ¿no?
Es muy potente, y sobre todo las energías van mucho hacia la cesión por parte del ayuntamiento, cesión de uso por parte del ayuntamiento, no, porque a nosotras nos da igual ser legales que ilegales, nos da exactamente igual, porque el centro sigue lleno de vida. Pero si conseguimos realmente que se haga esta cesión de uso, se va a formar un precedente a que se ceda un espacio a la autogestión ciudadana, y no solo sea un espacio, sino que sean millones de espacios, ¿no?, y que estas relaciones están realmente generando cosas muy potentes. No somos aquí cuatro tirados, que podríamos serlo y sería muy legítimo, sino que estamos dando muchísima vida.
Decenas de personas me hablan que actúan, activan, y sobre todo trabajáis una cosita de muchas compañías baladrinas, los cuidados. Uh-huh. Por aquí pasó alguna que conocemos en nosotras las personas, ¿no?
Mari
Figaro.
Figaro. Mari Figaro,
Fidalgo.
Soy malísima para los apellidos. Aprovecho para lanzarle un abrazo y para animar a todas las personas a buscarla. Yo la conozco por una propuesta que hizo con unas compañeras suyas, Obradoiro, era un taller de cuidados que vamos a traer también al Buñuel. Y bueno, por aquí resuena mucho el tema de los cuidados, no como cuidar a personas dependientes, sino cuidados como todo el trabajo reproductivo que hace que la vida sea posible, que se sostenga la vida, de relacionarse, de pararse, de sentirse, cuidarse, hablar, limpiar, todas estas cosas, ¿no?, bonitas, que queremos poner realmente en el centro y que se vean. Desde acá tenemos una comisión de cuidados, ¿no?, pues porque también en toda la asamblea surgen los conflictos, ¿no?, y hemos tenido muchísimos problemas, hemos tenido asambleas de 4 o 5 horas, hemos salido tirándonos de los pelos y bueno, más cuando tienes 3.000 metros que autogestionar, ¿no? Y hubo cierto momento que tomó especial fuerza esta comisión de cuidados y dijo, vamos a poner efectivamente las relaciones en el centro. La última asamblea de cada mes la dedicamos a los cuidados, hay quien no se sienta a gusto y no viene, pero el resto venimos y hablamos de cómo me encuentro en el colectivo, en mi casa, qué siento, ¿no?, y trabajamos esas relaciones, nos echamos un café, hemos hecho... Nuestro mayor reto es que las asambleas duren 2 horas, ¿no? Venimos aquí no solo a trabajar, sino a disfrutar. Y si no llegamos, no llegamos. Y a partir de ahí también hemos empezado a trabajar los cuidados en el barrio, a poner en valor todas estas relaciones que se dan entre vecinos y vecinas, lo cual también está muy ligado con lo que va a pasar este 8M, ¿no? Vamos a parar todos estos cuidaditos. Y bueno, por ahí también que vino Mari a facilitarnos un taller, porque necesitábamos una persona que viniera de fuera, de gente de iniciativas que querían entender cómo aplicar los cuidados a sus iniciativas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que estábamos mucho más verdes de lo que pensábamos y fue súper interesante, aún sigue resonando muchas de las cositas que dijeron allá.
No, podríamos estar horas, lo suelo decir mucho, pero es que es real. Pero nos toca nada más que 24 minutos y ya vamos camino de rescatando. Noé, la lía, Noelia.
La lía bien,
es una lianta buena. Y además vibra que tiene algo que ver con Vivian, ¿no? Y gime en el sentido de que pide ayuda, de que ahí está, a la hora que daría pie a Giner. Os aseguro que es un descubrimiento como de persona, una baladrina total y un gustazo de escucharte y compartir este tiempo.
No puedo decir nada más, ha sido para mí exactamente igual. Descubrir que soy baladrina sin saberlo y que estáis toda esta gente desde hace 36 añitos caminando. Y muchísimas gracias desde nosotras las personas y muchísimas gracias, Manolo.
A ti, a Jul.
A Jul.
Lo escribiste en una carta que ahora pesa como un testamento.
sombra en un cuarto alquilado. Puede que el amor salvarnos de esto, puede sepultarnos para siempre. Dijo que, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo que, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo que, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo que, ¿quién dijo miedo? Cuenta, que farsa el amor que desorbitadas enfrentas. Miente, cuando me dices no siento porque sé que no lo sientes. Vuelve. ¿Quién dijo que, quién dijo miedo? 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 ¿Quién dijo que, quién dijo miedo?
Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
Bueno, pues estamos aquí un año más en las jornadas de economía crítica. Estamos compartiendo el espacio con Santi, con Gonza y con Marcia. Vamos a empezar un poco con la perspectiva histórica de lo que es. Lo que son las SEC y lo que significa y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años.
Bien, la SEC es la Sociedad de Economía Crítica, que es la organización binacional entre Argentina y Uruguay, que organiza todos los años desde el 2007 la Jornada de Economía Crítica, y en donde, bueno, el objetivo que tiene la SEC es disputar el conocimiento académico, sobre todo más en la disciplina económica, porque hay un paradigma dominante, digamos, pero a su vez la disputa no solo es académica y una disputa por el conocimiento, sino el para qué sirve ese conocimiento y cuál es la perspectiva política que le impregnamos, en el sentido de que para nosotras todo aquel saber que producimos tiene que ser o acumular a cierta transformación social de la realidad, digamos, no tiene que ser un conocimiento neutro, sino que tiene que apostar a los sectores más populares, digamos, más oprimidos.
Bueno, un poquito de historización. Como decía recién el Gonza, esta historia empezó en el 2007, cuando, digamos, dos escuelas de economía política que se conocieron, digamos, que es la Escuela de Economía Política de Buenos Aires y la de La Plata, se conocieron y decidieron organizar las primeras jornadas de economía crítica. Eso con la intención de un poquito lo que decía el Gonza, de hacia adentro de las facultades empezar a dar una disputa sobre qué es lo que se enseña, cómo se enseña, por qué y para quiénes, digamos. Y en eso empezamos a diseñar esta herramienta de las jornadas, que es un congreso donde hay ponencias, donde hay paneles, pero también donde hay talleres, participación de organizaciones, digamos. Tratamos también de romper un poquito, digamos, jugar con esa tensión entre mantener un poco el formato de congreso, jornada, pero también romper con algunas cuestiones. También hay a veces intervenciones artísticas y eso. Y desde el partido 2007, que eran dos regionales, digamos, la Buenos Aires y La Plata, en el 2009 se organizan la segunda jornada, y a partir de ahí se hacen todos los años, digamos, y esta ya es la décima edición. Han ido creciendo muchísimo la jornada. El otro día tiraron los números, yo no me los acuerdo, pero hoy hay cerca de 200 trabajos presentados.
O sea, en esta hubo 150.
150
vos. Bueno, pero en el año pasado por ahí hubo 200. Y lo que también tratemos de hacer es hacerlas rotar bastante por todo el país, digamos. Y en esa historia de la GEC y de la Jornada de Economía Crítica, en un momento quienes la organizábamos, digamos, eso fue creciendo, fueron incorporándose regionales. Rosario, Bahía Blanca, después vino Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Montevideo, o sea, la regional de la Universidad de la República de Uruguay. Se han ido incorporando eso muchos grupos de distintas universidades con esa misma intención, ¿eh? Y en ese camino decidimos en un momento empezamos la discusión más o menos en el 2012 de crearla, de conformar la Sociedad de Economía Crítica, que sea eso, un espacio capaz más institucionalizado y quizás como para dar una herramienta que nos servía también para disputar ciertas cosas como recursos para organizar las jornadas o, por ejemplo, para poder habilitar lo que a partir de hace un par de años es la revista de la sociedad, que es el Cuaderno de Economía Crítica. Eso, necesitábamos también esa herramienta, y para dar una disputa hacia adentro de los organismos científicos argentinos, la conformación de la sociedad fue más que una herramienta, digamos, no cambió nada en realidad en la forma en que nosotros nos organizamos, y digo, más allá de las jerarquías que aparecen como cualquier asociación civil, creo que, digamos, ponemos los nombres al voleo, no nos organizamos para nada por lo que eso dice, sino que hemos seguido manteniendo esa organización, digamos, horizontal y democrática y asamblearia. Y capaz sí comentar que otra actividad que hacemos como Sociedad de Economía Crítica y que creemos que es como muy importante, es, además de la Jornada de Economía Crítica y la presentación de los cuadernos, es la Escuela de Verano de Economía Crítica, que es un espacio de formación más interno, digamos, no es abierto como son las jornadas, sino que es hacia adentro de los compañeros y compañeras de la sociedad, y con invitadas cercanas, digamos, a los colectivos que participan de la sociedad. Siempre tenemos en febrero, para la época del feriado de carnaval, en vez de irnos a vacacionar a algún lado un poquito más lindo, nos juntamos esos 4 días a tener como un espacio de formación interno donde hay talleres. Eso básicamente es la modalidad que trabajamos, la modalidad de taller sobre los distintos temas que se nos van ocurriendo. Así que esa es otro espacio que, si no me equivoco, desde el 2012 venimos manteniendo todos los años.
Y bueno, no lo podéis ver, pero Marcia tiene aquí una camiseta de feminista. Hicieron una intervención ayer, todas con la misma camiseta. ¿Qué tiene que ver el feminismo en las jornadas? ¿Desde cuándo se introduce o está desde el principio? Pero sí que he visto que en estas jornadas tiene un papel muy fundamental la economía feminista.
Sí, la verdad estamos muy contentas del protagonismo que hemos logrado en la organización, la visibilización de la economía feminista. En el año 2006 se planteó un espacio de mujeres solamente dentro de la Sociedad de Economía Crítica, y a partir de esta instancia las compañeras empezaron a reunirse solamente mujeres, con algunas resistencias, digamos. Esto no es que fue natural, sino que, bueno, hubo también una disputa que realizar. Y cuando el espacio se fue consolidando, se decidió también a través de la autoformación, nos inclinamos más por la perspectiva de economía feminista, que no necesariamente es economía de mujeres o economía para mujeres solamente, sino que plantea una visión transformadora del sistema capitalista. Y nuestro espacio tiene oficialmente un año y medio. Y bueno, estuvimos planteando la necesidad de una mesa central de economía feminista. Para esto trajimos a Cristina Carrasco, economista feminista chilena, radicada en Barcelona mucho tiempo. Vino a compartirnos algunas de sus experiencias y de las investigaciones que ha hecho. También en el panel central estuvo Claudia Corol, militante feminista de organizaciones sociales y movimientos campesinos también. Y también estuvo Corina Rodríguez Enríquez, quien está a cargo de la Cátedra de Economía y Género en la UBA, y es también una investigadora de la economía feminista.
Bueno, esto, digamos, sucedió después de muchas luchas internas por la necesidad de visibilizarlo, y creemos que tuvo un impacto muy fuerte, como escuchamos que los compañeros estaban muy muy contentos también con el resultado, con el planteo explícito de la disciplina o de la corriente, y de todas maneras, bueno, al ser también un espacio tan joven y una disciplina tan joven, tiene solo 20 años, las principales disputas hacia adentro son de formación. Necesitamos tener espacios de formación interna para poder seguir creándola, seguir moldeándola. Es una corriente que tiene límites difusos, que se va encontrando a través de la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad con exponentes de la sociología, de la ecología, de la historia, desde la psicología. La idea es tomar elementos de las disciplinas que nos ayuden a combatir el capitalismo. Una de las propuestas justamente de la jornada fue poner la vida en el centro, descentrar los mercados, es decir, que el foco de cómo nos organizamos como sociedad no esté puesto en los mercados, sino que esté puesto en la vida. Este reclamo viene en particular desde la economía feminista, porque el sistema capitalista se sostiene gracias al trabajo no remunerado doméstico, realizado mayormente por mujeres. Entendemos que sin este trabajo el sistema no se sostiene, no puede continuar. En realidad me quedé pensando, como digo, si yo digo trabajo doméstico no remunerado, ¿se entiende que estoy diciendo? Como, si tengo que definirlo.
Sí, bueno, allí la propuesta de renta básica es igual, tenemos bastante desarrollado este tema de lo que es trabajo y lo que es empleo, tenemos ahí, y entendiendo el empleo como algo remunerado y el trabajo como todo lo que se realiza para sostener la vida. Y hablando de estos impactos, ¿cómo se enlaza esto con los barrios populares? ¿Cómo conocer este que estáis creando, que estáis construyendo desde la crítica al capitalismo? ¿Cómo llega a los barrios populares? ¿Desde dónde se hace esta conexión? ¿O es solo universitario, solo desde este ámbito y se queda aquí?
Bueno, para mí hay como varias dimensiones, me parece, en donde se toca. Primero, yo creo que la sociedad económica y crítica como organización en sí no hace determinado laburo territorial en barrios, sino que es cada persona individual, porque hay diferentes matices y tendencias dentro de la sociedad, entonces es difícil definir como algún laburo o alguna inserción territorial con definiciones políticas más rígidas, pero sí que todas las personas que participan de la sociedad económica y crítica a su vez forman o están dentro de colectivos barriales, bibliotecas, cooperativas, ¿no? Entonces me parece que eso es un plano de inserción de las mismas personas que están dentro de la sociedad económica crítica. Después creo que otra dimensión también de inserción en los territorios es, o a su vez de tratar de traer los territorios en realidad a la academia, es las, no sé, visitas a determinadas experiencias organizativas. Desde no sé qué jornada de economía crítica, ahora no recuerdo, se han empezado a invitar a compañeros y compañeras de cooperativas, de bibliotecas, de diferentes laburos en los barrios, a participar, a dar talleres, a participar de paneles centrales, ¿no? Como también resignificar el saber popular, que me parece que, no sé, tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros también, digo, nosotros no es que sabemos todo. Y entonces yo por lo menos veo esas dos, no sé si...
Sí, yo creo que en general es una discusión y es una pata, no sé si una pata flaca, digamos, como que eso, la sociedad orgánicamente no desarrolla el laburo territorial, o sea, sí desarrolla el laburo territorial, pero en las universidades, digamos, y es como, creo que, y lo que discutimos mucho es cómo hacer el vínculo, digamos, pero no, sí, muchos, lo que se conta, muchos de nosotros militamos en organizaciones barriales, organizaciones populares, creo que el gran desafío también es ese, como romper el mito de la academia, romper que el verdadero conocimiento es el que se produce en la academia. Creo que, digamos, eso como una opinión personal, a veces nos quedamos cortos en ese camino. El año pasado recuerdo que en uno de los paneles centrales, que era sobre hábitat y vivienda, hubo una experiencia, una toma de tierra en Córdoba. Intentamos que haya experiencias y que sobre todo estén, por ejemplo, en los paneles centrales, que es como el, si se quiere, el espacio más académico dentro de la jornada, porque es donde están allá arriba, hay tres o cuatro referentes de un tema hablando, entonces ahí me parece que es un espacio que está bueno para romper ahí, porque está bien, talleres y presentaciones y actividades, por supuesto que podemos hacer y por supuesto que las hacemos, digamos, pero también forman parte más de esa dinámica propia de lo que hacen todos los días los colectivos territoriales. En cambio, me parece que es más rompedor con la lógica de la academia trabajar con ellos en este tipo de paneles.
Sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro Explotación y Transformación, análisis crítico del capitalismo y sus alternativas en el siglo XXI. Este libro está elaborado por un ya muy conocido compañero de Baladre, que se llama José Iglesias Fernández. Está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y tiene 180 páginas. En su permanente transmutación, el capitalismo desarrolla nuevas formas de apropiarse de los recursos y de las riquezas que se producen con ellas. Esto conlleva la necesidad de repensar y ampliar el concepto clásico de la explotación. Pienso que deberían considerarse e integrarse sistemáticamente cuatro formas de explotación. La explotación de la mano de obra, masculina y femenina, explicada por la teoría del valor, trabajo. La explotación de la mujer, explicada por la teoría de la reproducción de la fuerza de trabajo. La explotación de la naturaleza explicada desde la entropía y la explotación por disposición de recursos naturales y derechos de todo tipo que pertenecen individual o colectivamente a todos los seres humanos que habitamos el planeta. Repito el título de este libro que ha salido hace nada, se llama Explotación y Transformación, análisis crítico del capitalismo y sus alternativas en el siglo XXI. Como hemos dicho anteriormente, está elaborado por José Iglesias Fernández, editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y su precio es de 12 euros. Compañeras, recomendaros que le echéis un vistazo a este interesantísimo libro. Salud, fuerza y hasta la semana que viene.
Hola, muy buena semana para todos y para todas. Como siempre, desde un rincón manchego os acerco a una personalidad pues muy muy llamativa. Es denominada la perla del anarquismo. Se trata de Voltairine de Leclerc. La he encontrado en un blog que indaga en este tipo de mujer, si patria un espacio para la igualdad, pero bueno, tratando de buscar alguna cosita más sobre ella, pues también la he encontrado en Mujerícolas, en los mensajes de Clio, en A las Barricadas, incluso en Wikipedia. La podéis conocer, creo que ampliamente, a pesar de que es una olvidada. Se la considera precursora del anarquismo individualista. De origen francés, su familia, ella ya es nacida en Leslie, Michigan, en el 17 de noviembre de 1866, muere muy joven, con 46 años, en 1912. Se la define como anarquista, feminista, escritora y profesora estadounidense, precursora del feminismo individualista, como os he dicho, pero que también es una fuerte referencia para temas como la objeción fiscal, a los gastos militares, los modelos de feminidad, lo que la convierte en precursora también del anarcofeminismo y de la lucha contra la esclavitud sexual. Hija de un libre pensador, admirador de Voltaire, lo que hace que tenga ese nombre. decide matricularla en un convento de alto nivel de Nuestra Señora de Port Huron en Canadá. Intentó escaparse de ese convento en varias ocasiones. Su padre la ingresa en este convento consciente de la inteligencia de su hija, pero también consciente de que tiene un espíritu demasiado libre e impertinente para la época, contestón e impertinente, y toma la decisión de que hay que reconducir la inteligencia de su hija para cuestiones más útiles. El caso es que el tiempo que Volterín pasa ingresada en ese convento desarrolla un ateísmo fuera de lo común, ¿no? Es, por otra parte, bastante normal, ¿no? Porque considera todas las religiones como elementos opresores del ser humano. Dice, ya he visto a los intelectos más brillantes, intelectos que podían haberse convertido en relucientes estrellas de las galaxias del ingenio, sometidas bajo el peso de las cadenas, constantemente ninguneadas y menospreciadas, dejadas perder. A partir de 1880, su mente se ve muy influenciada por Thomas Paine y por Mary Wollstonecraft, también por David Thoreau. Tras los sucesos de Haymarket, bueno, los sucesos de Haymarket es atentado que se produce en este lugar que provoca que varios anarquistas sean acusados de ello sin que se demuestre que realmente lo son. Son acusados y son apresados, condenados a muerte. Uno de ellos se suicida antes del día de la ejecución. El caso es que eso marca mucho la personalidad de Volterín, porque en un momento determinado llega a declarar, antes de conocer bien lo que ha sucedido, llega a decir que merecen la muerte, cosa que le marca a ella muchísimo. El caso es que empieza a conocer la teoría anarquista y la seduce bastante, tanto que terminará colaborando con Benjamin Tucker en Liberty. Los escritos que va a hacer en esta y en otras revistas hace que sea una mujer muy cotizada y que sea llamada para dar muchas charlas y conferencias. El nivel de sus charlas y de sus conferencias incluso va a hacer que sea llamada para trabajar como profesora. Visitan numerosas localidades estadounidenses, llega incluso a Inglaterra, viajará, se posicionará al lado de la Revolución Cubana, va a ser altamente prolífica, pero me gusta mucho también cuando se encuentra con Emma Goldman. Su encuentro con Emma Goldman le hace descubrir a una mujer brillantísima y se convierte en una fans abierta de ella. Y aunque Emma Goldman es comunista, la seduce muchísimo. Ella, insisto, que se identifica más con el anarcoindividualismo de tradición norteamericana. Y en 1901, en Anarquismo, escribición ideal sería una condición en el cual todos los recursos naturales estarían por siempre libres para todos y el trabajador es capaz para producir individualmente para sí mismo suficiente para todas sus necesidades vitales, si él así lo decide, así que no será necesario que gobiernen su trabajo ni trabajar las veces y temporadas de sus compañeros. Pienso que ese momento puede venir, pero solo será a través del desarrollado de los modos de producción y el gusto de la gente. Mientras tanto, gritaremos con una voz por la libertad para intentarlo. Bueno, yo os invito a conocerla porque tenemos muy breve periodo, muy breve tiempo para trasladaros más cosas y es mucho lo que ha escrito y bueno, yo solamente os doy una breve pincelada y al principio os he dado varios blogs donde podéis conocerla más profundamente. El primero que os he citado en ese de Hipatia, un espacio para la igualdad, ahí vais a encontrar numerosos datos de los que os he ido dando esas pinceladas. Entre tanto, y habiendo generado, espero, esta inquietud por conocer a la perla de la literatura anarquista, bueno, pues os la dejo y hasta la próxima semana, que seáis muy, muy felices. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.